siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición. Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma. El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? ¿Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto? ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de periodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso. La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia. La luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir. La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita, que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables. No temamos que en nuestra vida llueva un poco de vez en cuando, porque el exceso de sol hace al desierto. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Comenzamos la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Kosovo, la guerra de Putin hacia Europa. En esta sesión de conversatorio podemos decir que estamos muy preocupados por las nuevas acciones de Serbia sobre Kosovo y que posiblemente esto sea una alianza entre Putin y Serbia para poder extender su guerra de Ucrania a Europa a través de Kosovo. Recuérdense bien que cuando Kosovo se hizo independiente, Putin no estuvo muy contento y apoyó al gobierno serbio para que mantuviera este territorio y no reconoció la independencia de Kosovo con otros países, entre ellos Cuba. Pero quisiera decirle algo específicamente sobre Kosovo para que ustedes conozcan cómo es la situación de este pequeño país. Es un país de alrededor de 10.900 kilómetros de superficie, mucho más chiquito que Camagüey, la provincia actual de Camagüey, que tiene alrededor de 5.000 kilómetros más, o sea, viene siendo como la provincia de Pinar del Río actual. Y alrededor de 1.800.000 personas, parecido a la población de La Habana, que tiene alrededor de 2 millones. Y su capital es Pristina. Es un país pequeño, pero que tiene una larga historia de vivencia como nación. Y esta nación fue en el siglo XIII ocupada por Serbia y fue un principado serbio durante este periodo del siglo XII al XIII, en que en 1389 el Imperio Otomano Turco tomó los Balcanes y con todo esto tomó también Serbia y Kosovo. Hasta 1912, cuando se independiza Kosovo y es integrado a Serbia, que más tarde después formó lo que conocimos todos, Yugoslavia. Y esto hizo que en Yugoslavia se rompiera aquellos compromisos de una autonomía total de Kosovo, aunque mantuvieron cierta autonomía como república integrada a Yugoslavia. Pero lo peor de la población de Kosovo fue cuando tomó Milosevic el poder, y esto hizo que tuviera el interés, la codicia de hacer aquella antigua Serbia, la Gran Serbia, y empezó con una limpieza étnica en los años 1998. Antes ya había tomado represiones contra el pueblo de Kosovo, pero en realidad la limpieza étnica comenzó en 1998 y conllevó a que por primera vez en la historia la OTAN participara en una guerra en la propia Europa. Y la fuerza de la OTAN, encabezada por los países europeos y Estados Unidos, intervinieron de forma aérea apoyando al Ejército de Liberación de Kosovo y lograron evitar la limpieza étnica esta, que se habla de alrededor de 13.000 personas asesinadas y muchas personas que tuvieron que huir del país hacia los países vecinos, como es Albania, Montenegro. Y esto hizo que el mismo parlamento serbio ya había proclamado su independencia, y esto hizo que la independencia de Serbia se conmemorara el 17 de febrero del 2007. Es importante de toda esta situación que Kosovo es un país independiente reconocido por muchos países de las Naciones Unidas, pero las principales potencias como Rusia, China, India no la han reconocido. Aquí se suma Cuba por la alianza que tienen con Putin. Y el objetivo principal es que Putin tiene la mirada sobre la expansión territorial, y uno de los que puede ayudar a esa expansión es la actual Serbia, provocando un conflicto interno en Kosovo, que siempre ha habido sus problemas, pero han disminuido después la independencia de Kosovo por problemas étnicos. Recordar que la población es albanesa, la gran mayoría, y un grupo muy pequeño de serbios, que como estamos en de democracia, siempre hay que respetar a las minorías, especialmente cuando son repúblicas democráticas y libres. No obstante, Serbia está haciendo actualmente toda la fuerza por introducir sus fuerzas militares dentro de las provincias serbias que están en Kosovo y regiones, para poder de ahí hacer su expansión y terminar ya su objetivo de tomar el territorio de Kosovo. Hay ya una alianza bien definida de algunos países europeos con Putin, y posiblemente el eslabón más débil que haya en toda esta cortina occidental, frontera occidental, es este de Kosovo, donde pudiera extenderse el conflicto ucraniano a esta provincia. Claro, deseamos que no se produzca nada de esto, pero por lo que hemos visto de Serbia sobre Kosovo es que tienen mucho interés de recuperar este territorio, que en realidad fue un tiempo de ello, pero no, el pueblo kosovano está de acuerdo y hicieron democráticamente, pusieron su independencia, y posiblemente una de las fracturas que se puede ocasionar para extender la guerra sería por aquí. Putin ya tiene sus aliados ya declarados ahí, como es Bielorrusia, y que hay ya tropas que están dispuestas. Recuerden que las tropas rusas pasaron a invadir Ucrania por este territorio. De todas maneras, los pueblos europeos y las naciones estas del norte, Estados Unidos y Canadá, deben de estar alerta, como se sobreentiende que ya están, pero el hecho de un enfrentamiento ya directo con Rusia podría desencadenar un desequilibrio total en Europa, y algunos países como China pudieran aprovechar la ocasión, y esto debería evitarse, como hizo Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con Japón, que no permitió que la Unión Soviética tomara el territorio japonés y hiciera la ocupación solamente Estados Unidos con sus aliados, y lograra mantener un Japón íntegro, que ha sido muy beneficioso en esta segunda etapa a partir de 1945, de un Japón democrático, libre, una monarquía constitucional, y ese es el objetivo que hay que mantener con Rusia, que sea el Estado, y que lograr que sea una república libre y democrática. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta relacionada con la rebelión, y está titulada A la rebelión por la libertad. Recordemos que la libertad de expresión es uno de los derechos humanos inalienables, básicos, y que cada persona debe luchar por mantener esa libertad de expresión por cualquier medio que usted pueda hablar, haga. ¿Por qué? Porque es la forma de comunicarnos los seres humanos y de expresar aquellos valores y principios de progreso humano y la humanidad. A través de esta libertad han surgido muchos empresarios y se ha logrado que el mundo haya cambiado a un punto tal que ya se ha viajado hasta el espacio sideral. Esta libertad de expresión es muy importante para desarrollarse como empresario y poder establecer un beneficio grande para nuestro país y especialmente lograr la paz. Claro, sabemos que estamos en una dictadura, simplemente porque no nos deja expresarnos, y cada vez que nos vamos a expresar sentimos miedo de decir ciertas verdades o expresar lo que pensamos, y esto es lo que nos hace pensar que estamos en una sociedad de miedo, lo que nos hace que nosotros seamos más firmes en la búsqueda de estos principios de derechos humanos básicos. Por eso, en esta jornada del 10 de diciembre, que se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, tenemos que pensar en esos objetivos que no han caducado y que es una visión para el futuro, y el pueblo cubano debe adherirse a todo esto, un principio como búsqueda de los derechos humanos básicos. Sabemos bien que la Declaración Universal de Derechos Humanos es algo general y abarca de los derechos humanos básicos hasta otros derechos que están contemplados en ellos. Pero, como bien dice en esta Declaración Universal, que busca un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el derecho y el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Y esto es la gran importancia que tiene para nosotros, que ya desde esta Declaración Universal de Derechos se considera que la rebelión es un recurso supremo que tiene el ser humano para garantizar sus libertades fundamentales. Y en el caso, sabemos que ante un documento internacional que fue firmado por los políticos de nuestro país en aquel año, 1948, pero no debemos perder de vista que estas son leyes internacionales y que nosotros debemos estar sujetos a la ley nacional. Que en el caso de Cuba actualmente es una tiranía, y sabemos que la tiranía es ilegítima, ilegal, y todo lo que salga de la legislatura de este régimen tiránico lo consideramos ilegítimo, y no podemos nosotros adherirnos a nada de lo que la dictadura haya comprometido, ni podemos aceptar toda esa deuda que la dictadura ha obtenido para oprimir al pueblo cubano y no para desarrollarlo. Por eso tenemos que tener presente este principio de soberanía para que el pueblo cubano pueda en un futuro no estar atado a situaciones que lleven adversidades al desarrollo del mismo pueblo, de la ciudadanía. Y el objetivo es ese, tener presente que la tiranía es ilegítima ya por ser una tiranía, por ser instaurada a la fuerza y no de derecho. Y en el caso de nosotros los cubanos, recordar que también tenemos la Constitución de 1940, que nunca ha sido abrogada de jure, o sea, por el derecho, sino que está vigente ahí, y las nuevas leyes magnas que se han impuesto en el país ha sido a la fuerza. O sea que esta Constitución de 1940 está vigente, y en ella nosotros entonces nos podemos apoyar, porque existe en ella un título 4 que es sobre los derechos fundamentales, en la sección primera de los derechos individuales, principalmente en el artículo 40, que nos expresa que la resistencia es legítima y es adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Y esta es la importancia que tenemos para nosotros, los cubanos, la Constitución de 1940, que nos garantiza que nosotros somos los legales, porque estamos reclamando nuestros derechos individuales, y que nos apoyamos en esta Constitución para mantener la legitimidad de todo el proceso que estamos desarrollando, tanto ahora como prodemocrático, en la estructuración de un gran movimiento para llevar a la Cuba hacia el establecimiento de los derechos humanos básicos y las libertades y un régimen democrático, y también en el periodo de cambio, cuando pongamos fin a la dictadura y la desintegremos, podemos tomar esta Constitución como base para hacer ese periodo de cambio, y que después, cuando estemos libres y democráticos, existen muchos partidos y todo el mundo tenga periódico, televisión, radio, bueno, determinar si seguimos con la Constitución del 40 o van a escoger otra según lo que desee el pueblo. Nosotros sí pensamos que para este periodo de tránsito tenemos que tener esta Constitución de 1940 para garantizar todo el proceso democrático en el país. En el caso de también de los derechos internacionales humanitarios, recordemos que tenemos también aquí una serie de cartas, la Carta de las Naciones Unidas, que fue la que dio la fundación a este organismo para los estados, pero a la vez en el transcurso de los años, bueno, primero apareció la Declaración Universal de Derechos Humanos, se sumó a la Carta Internacional de Derechos Humanos, que ocupan varios documentos internacionales que han sido aprobados por muchos países. En el caso de Cuba, aprobó los pactos internacionales y cívicos, políticos y económicos, sociales y culturales, pero no lo ha rubricado, pero el hecho ya de aprobar ya sí se está comprometido en el cumplimiento de esos derechos como Estado. Y en el caso de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, bueno, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, el primer protocolo facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo protocolo facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Como bien ustedes saben, bueno, este de la pena de muerte no lo ha firmado Cuba, en el régimen de Castro. Ya ustedes bien saben que hay, sigue vigente en el Código Penal alrededor de una veintena de causas que pueden fusilar a la persona. La más terrible es ese artículo 91, donde te dice que la traición a la patria conlleva fusilamiento. Recordemos que la Constitución de 1940 no existía la pena de muerte, a no ser que hubiera una guerra en el país contra un país extranjero y que se cometiera traición por los individuos que fueran militares. Incluso aquí en Cuba, una de las primeras cosas que hizo el régimen comunista fue abolir este artículo e implantar la pena de muerte de 1959, donde se fusilaron a varias personas en ese primer mes del año, en el día 11 y 12 de enero de 1959. Se hizo una masacre, que muchos llaman la masacre de Santiago de Cuba o la masacre de San Luis, donde fusilaron sin el debido proceso a un grupo de personas militares del régimen de Batista, pero que no hubo garantías procesales, en una fosa común lo fusilaron. Y este es el comienzo de gran batallar por los derechos humanos del pueblo cubano en su conquista, que hubo muchas personas encarceladas porque protestaron por las graves violaciones de los derechos humanos, y muchos fusilados, y actualmente sí, incluso pienso que la represión ha aumentado con este nuevo periodo de gobernancia de Miguel Díaz-Canel, donde se ha definido por ley cuál es, que usted no puede hablar con una autoridad del régimen, que usted no se puede reunir, o sea que hay situaciones ya definidas en el Código Penal de que puede usted ser sancionado. Antiguamente lo hacían igual, pero como no había tanto problema, aplicaban cualquier ley, no sé, hablaba públicamente y le decían que hacía escándalo público, que eso es falso. Así muchas personas han puesto en prisión, igual que con otras leyes. O sea, siempre aplicaban una ley distinta a lo que usted hacía, pero siempre lo ponían en prisión, incluso podían fusilarlo, como hicieron con los jóvenes que en el 2003 querían irse en una lancha buscando libertad. Bueno, esa gente fueron fusilados por un problema político, para dar un escarmiento a la población que no se fuera. O sea, no fue por un problema jurídico como tal de violación de ciertas leyes, sino fue por un problema de instaurar el terror en el país y dar un escarmiento a la población para que no cometiera más de estas fugas que se estaban haciendo en aquel tiempo del éxodo que al final terminó en muchas personas yéndose al país, que bueno, ha seguido, y ellos bueno tuvieron que después instaurarle esto de permiso, que la gente pudiera salir con el permiso de ellos libremente, aunque la libertad está maniatada. Si usted no habla en contra del régimen, puede salir, porque muchas personas en Cuba están regulados, que es el término que usan ellos, para impedirle que viajen al exterior, cuando en realidad es un derecho de cada ciudadano de tener un pasaporte, y el gobierno debe dárselo si es solicitado, excepto si las personas tienen alguna causa delictiva, criminal, y como único no se lo pueden dar, pero no porque sea por un problema político. Y eso es lo que se está violando actualmente en Cuba, que es una de las violaciones graves de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todas las personas tienen derecho a salir y entrar de su país, circular por su país. E incluso muchas de estas personas le impiden salir de la provincia, y eso son graves violaciones de los derechos humanos. Claro, sabemos que el pueblo cubano ha despertado con esas grandes manifestaciones que hubo en la jornada del 11 de julio de 2021, que se extendieron hasta este año, y que aún siguen con menos intensidad que en meses atrás, pero sigue el disgusto y sigue la gente protestando de una forma u otra. Pensamos que el pueblo cubano debe seguir en ese, buscar esos objetivos de liberación para poder alcanzar la libertad para nuestro pueblo, y no esperar por ninguna ayuda del exterior, y seguir avanzando en la consolidación de un gran movimiento de resistencia interna para poder instaurar la democracia en el país. Claro está, los gobiernos exteriores, países, siempre van a apoyar a cuando hay una evidente manifestaciones organizadas por los partidos, los pueblos, van a apoyar siempre los gobiernos democráticos, y esperamos que sea así también con Cuba, que estos gobiernos democráticos acaben de apoyar diplomáticamente, políticamente, económicamente al pueblo cubano y no a la dictadura, aplicar sanciones de este tipo a la dictadura para que pues, se pueda acelerar todo el proceso de liberación y lograr una transformación en el país que lleve un menor costo en vida y no haya un derramamiento brutal de sangre como ha ocurrido en otros países, sino que haya un tránsito hacia la libertad de forma armónica, de forma pacífica, no violenta, para que podamos instaurar la República de Cuba libre de una forma donde se respete todo el mundo y ese odio que pudiera existir por todos los maltratos que hizo la tiranía disminuya y se pueda conservar la armonía en el país para restablecer la república y no perderla como sucedió en el 1959 por todo ese odio que había de anterior de la guerra del siglo pasado y conllevó al deterioro de nuestra incipiente república democrática y libre, conllevó a la destrucción de ella. Porque en realidad en Cuba no había graves problemas sociales y políticos, sin embargo, se hizo una transformación profunda que aprovechó Castro para instaurar su régimen comunista y llevar al dolor y al luto al pueblo cubano. Recomendamos para todos leer la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que está, como bien hablamos, está compuesta por varios pactos internacionales humanitarios, y que la gente la lea, porque nunca antes en el país se ha hecho de forma oficial por las escuelas o centros de trabajo, donde las academias que existen, nunca se ha leído ninguno de estas Carta Internacional de Derechos Humanos, que le recordamos que está formada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo protocolo también de este mismo derecho, pero con la abolición de la pena de muerte. Recomendamos que esta pena de muerte no se cometan más este tipo de sanciones, y que el régimen las ha aprovechado para hacer asesinatos judiciales, y creemos que debe ser abolida para que el derecho a la vida tome un lugar considerable, donde la dignidad del hombre sea lo primordial en la vivencia en una república libre. Pasamos a la parte final, donde doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa de Balcón Libre, a nuestros productores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en Balcón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta radio.